Hoy en Ya Emprende.
Aunque tu negocio no te dé para vivir, aunque tu proyecto nunca sea un negocio estrictamente hablando, aunque te cueste dinero, como míralo como un hobby que te va a enriquecer. La visión sin acción es un sueño y la acción sin visión es simplemente pasar el tiempo. La acción acompañada de visión es lo que marca la diferencia. El secreto de la felicidad, y ya no te hablo solo de los negocios, de verdad, para todo, es...
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de tu podcast Ya Emprende. En esta ocasión, pues nos toca hacer una entrevista, porque normalmente, pues como sabes, el programa lo llevo generalmente yo solo y en algunas ocasiones hacemos entrevistas. Pero esta es una entrevista muy especial. Creo que te va a servir mucho, vas a aprender bastante, porque el invitado de hoy es pionero en el mundo del podcasting en español. Su podcast, La Academia de Marketing Online, es una de las más descargadas de habla hispana. Y bueno, no solo es un gran podcaster, sino que también es un emprendedor y empresario. Y pues te puede ser de mucha utilidad para aprovechar todos los consejos, todas las experiencias que nos pueda platicar y que sean a tu favor, que las aproveches para que pueda desarrollar tu proyecto basándote en la experiencia de alguien que sabe y que sabe mucho. El invitado de hoy es Oscar Feito, seguramente ya lo conoces. Entonces, Oscar, te doy la bienvenida al podcast Ya Emprende. ¿Cómo estás?
Hola, Edu. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Yo estoy fenomenal y dispuesto a hablar de lo que haga falta para ver si damos ese impulso a todos esos emprendedores y emprendedoras que quieren hacer algo distinto, que quieren subirse a esta aventura y quizás no saben por dónde empezar o lo que implica realmente. Así que estoy a tu disposición para aclarar todas esas dudas.
¿Y quién mejor que tú por la experiencia? Porque bueno, Oscar es un doble frente de valor en este tema, porque pues es uno, como decía hace unos momentos, un emprendedor y empresario exitoso, pero aparte es un mentor, es un sherpa de emprendedores, como él dice, ¿verdad?
Me gusta la palabra esta de el sherpa, ¿no? Yo soy un fanático de, bueno, yo soy un fanático de muchas cosas y de hecho escucho podcast de muchas cosas. Y uno de los podcasts que escucho es esto de temas paranormales, ¿no? Tengo esa fascinación por el monstruo del lago Ness, el Bigfoot, y uno de ellos estos críptidos es el Yeti, ¿no? El abominable hombre de las nieves, y siempre en la historia de aquellos que van a buscar el Yeti, siempre van a Nepal, van ahí a un campamento base al Tíbet, y es un Sherpa el que les guía, ¿no? Son estas personas, estos guías, que viven a una altitud tremenda, que una persona normal que no está acostumbrada tiene que aclimatarse. Bueno, vosotros en México estáis bastante aclimatados a la altura, pero no tanto como los Sherpas del Nepal, ¿no? Y me gusta eso del Sherpa porque al final es alguien que tiene una experiencia, está habituado, porque al final esa experiencia, pues bueno, es el fruto de muchos años haciendo algo. Y gracias a esa experiencia real, te guía y guía a todos esos expedicionarios que bueno, o bien van a buscar al Yeti o simplemente quieren hacer algo tan mundano como hacer un trek por el Everest, ¿no? O sea, que me gusta esa palabra, me gusta.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues para llegar a ser un Sherpa, tuviste que haber pasado por muchas experiencias. Sí. Entonces, hoy yo quisiera, Oscar, remontarte, llevarte hasta aquellos momentos en que empezaste por el mundo del emprendimiento. Como tú sabes, este podcast Ya Emprende, pues está enfocado a los nuevos emprendedores para que tomen la decisión de emprender, para que no la posterguen, para que no la dejen para después, porque es típico de que estamos pensando en iniciar algo, pero no damos los pasos necesarios para que ya sea una realidad. Entonces, Ya Emprende está para eso. Sí. Y en algún momento tú fuiste, como yo le llamo, un ya emprendedor, una persona que tomó una decisión y empezó, ¿no? Sí. Empezó a emprender. Entonces, quiero remontarte, Oscar, quiero llevarte a ese momento. Sí. Yo sé, porque yo escucho tu podcast, me confieso, soy mi seguidor y se lo recomiendo a todos mis seguidores.
Muy bien,
Aparte de escuchar Ya Emprende, también escuchen, si es que no lo escuchan ya y que seguramente ya son seguidores, tu podcast, La Academia de Marketing Online. Entonces, tú en algún momento, Oscar, según has comentado, eras empleado, sí. como pues mucha gente que está trabajando 8 o 9 horas diarias, de 9 a 6, de 9 a 7, porque eso de 9 a 5 no es cierto, ¿no? Uh-huh. Te tienes que quedar más tiempo trabajando cuando estás en la oficina o ahora en home office, pues más tiempo te requiere un trabajo de oficina, pero tienen el sueño de emprender, de dar un paso, de llegar más allá, ya sea para tener un ingreso adicional y complementar ese ingreso del trabajo, o de plano cambiar el día a día para hacer algo que te apasiona. Entonces, en tu caso, Oscar, vamos a remontarnos cuando eras empleado. Sí. Sé que fundaste una empresa y luego la vendiste. Cuéntanos de forma breve para seguir luego avanzando. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú lo planeaste o la vida te fue llevando por ese momento? ¿Qué pasó?
Para mí fue accidental y fue totalmente fortuito realmente, ¿no? Es increíble ahora mirando hacia atrás. Bueno, pues como que todo tenía sentido y como que todas las decisiones parece que iban encaminadas a eso. Pero yo no lo pensé, yo no tenía mentalidad emprendedora en el sentido estricto de la palabra, no leía libros de esto, no tenía la inquietud de emprender.
Tú estabas en tu papel de empleado de Terra.
Bueno, antes de eso incluso yo trabajaba en banca de inversión, yo estudié en Londres la carrera, entonces estuve 6 años viviendo en Londres, empecé a trabajar en banca y nunca se me había ocurrido. Yo no era el niño, el típico niño que desde pequeño estaba montando negocios y vendiendo cromos o no tenía esa... Esto, pues como Walt Disney, que es un gran héroe mío, que ya desde pequeño se le veía que tenía una iniciativa empresarial, ¿no? Y yo creo que esto también es una cosa que desanima a muchas personas. Bueno, yo es que nunca he tenido, pues, en mi familia o yo nunca tenía la inquietud de emprender, ¿no? Entonces, claro, ven a otra gente que parece que desde los 8 años han nacido emprendiendo y quizás piensan, pues yo no valgo para esto hay que nacer así. No, en mi caso fue todo lo contrario, fue un accidente. O sea, yo empecé trabajando en banca, me volví a España porque ya estaba cansado de Londres, del clima y de todo. O sea, realmente ya quería volverme a España y quería hacer internet. O sea, yo eso es lo que tenía claro. Quería dejar la banca, quería dejar Londres y había una cosa que me llamaba poderosamente la atención que era internet. Y tenía una grandísima curiosidad por entender cómo funcionaba eso desde dentro. Con lo cual, bueno, pues salió la oportunidad de volverme a España y bueno, hacer todo eso, volver a mi país y empezar a trabajar en lo que por aquel entonces era una empresa pues, de las líderes que eventualmente fueron pues, muy líderes de lo que era internet en el mundo hispanohablante, ¿no? Que era Terra. Efectivamente, logró Telefónica y fue uno de los principales proveedores de acceso a internet.
Terra era una empresa que te daba el acceso a internet y aparte tenía un portal, ¿no? Entiendo que la idea de ellos era que la gente pasara todo el día en el portal porque te daba noticias, espectáculos, email, todo, ¿no?
Eso es, exactamente. Era como Yahoo, como lo que era Yahoo en su día, o como lo era Altavista o América Online. Es decir, bueno, pues el propio nombre portal es la puerta de acceso a internet. Entonces, qué mejor si yo soy tu proveedor de acceso. Antiguamente eran estos CDs, ¿no? Que uno se conectaba a través de un módem y la página de inicio que le aparecía, es decir, la puerta de acceso a internet era ese portal. Entonces, bueno, pues eso permitía canalizar tráfico hacia, bueno, pues secciones de motor, secciones de buscadores, zonas inmobiliarias, clasificados, pues un poco todo lo que empezó a ser internet. Inicialmente era todo así, había muy poca gente independiente, casi todos los grandes destinos en la web pertenecían a grandes grupos, ¿no? Grandes medios de comunicación, etcétera, y esto fue Terra, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar ahí en el departamento de comercio electrónico y bueno, pues a mí me cambió la vida, ¿no? Porque era como de repente ver un mundo nuevo, o sea, que hay un mundo, yo venía de un mundo muy tradicional, muy, muy, pues, banca de inversión, donde, digamos, pues, las cosas se hacen de una forma, el perfil de la gente es muy concreto, y aquí era como todo, o sea, era como el lejano oeste, literalmente, o sea, era como, no había reglas, nadie sabía lo que estaba haciendo, nadie sabía cómo funcionaban estas cosas que hoy día más o menos entendemos, parece obvio un buscador, por ejemplo, pues un buscador como Google, donde uno hay búsquedas y si uno quiere salir en los contenidos de arriba patrocinados, pues uno paga, ¿no? Pues esto hoy en día es evidente. Pues en aquella época eso no era evidente, se estaba inventando.
Estaban descubriendo cómo funcionaba todo y cómo iba a funcionar, ¿no?
Efectivamente, y de dónde salía el tráfico y cómo se canalizaba y cómo se conseguía que una persona pasara más tiempo en una página web y cómo se conseguía generar dinero con todo esto y cuáles eran los modelos contractuales y la propiedad intelectual y a quién pertenecía el usuario y qué se podía hacer con un usuario y qué no y qué vulneraba sus derechos y qué no. O sea, todo esto que hoy más o menos hay, bueno, más o menos, hay libros, hay cursos, hay másters enteros sobre cada uno de estos aspectos. Cuando yo empecé, esto era el Far West. O sea, era todo prueba y error. Y bueno, pues yo tenía la suerte de que al estar en Terra, pues era como una tarjeta de visita que todo el mundo te recibía. Es decir, como era Terra, era Telefónica, era el gran gigante de esto, pues tú querías reunirte con la mayor, con Toys R Us, o querías reunirte con McDonald's, o querías y te abrían las puertas. Porque
las puertas,
todo el mundo quería hacer internet y Terra era el referente en ese sector. Por lo tanto, todo el mundo te abría las puertas. Y fíjate, yo no tenía intención de emprender. Yo quería hacer internet y descubrir cómo funcionaba este mundo. ¿Qué pasó? Bueno, pues que conocí a unas personas en Terra y dijimos un buen día, oye, esto está muy bien, esto de internet, pero fíjate cuántas oportunidades hay, cuántas oportunidades de negocio, y quieras o no, pues nosotros al final estamos en un departamento, en una empresa, que sí hay libertad y sí, pues lógicamente pues te permiten investigar cosas y probar y hacer iniciativas, pero al fin y al cabo, pues uno está en un departamento, tiene unas tareas, tiene unas responsabilidades, tiene unos jefes, tiene muchas cosas que nosotros, en nuestra inocencia de juventud, pensábamos que eran frenos de la innovación. Pues para hacer cada cosa había que hacer 200 reuniones, había toda la burocracia corporativa, había que hacer gigantes contratos, y a lo mejor para el momento en el que algo se lanzaba ya no era novedoso. Ya se había...
perder la oportunidad. ¿No?
Efectivamente, esto que ahora que llaman los anglosajones el first mover advantage, ¿no? La ventaja de ser primero, pues se diluía. Con lo cual era un poco frustrante decir, ostras, si pudiéramos nosotros poner en marcha todas estas ideas y validarlas, realmente volaríamos, avanzaríamos muy rápido. Entonces, bueno, pues no se daban eso, nada es perfecto, pues aquí había muchas cosas muy positivas, pero al final perteneces y estás adherido a la disciplina de una organización empresarial. Así y que, bueno, pues te invita y te facilita muchísimo algunas cosas, pero otras pues o no encajan, o no es el momento, o no es prioritario, o no es lo que interesa a la compañía. Nosotros teníamos una idea de lanzar una herramienta que permitiera a las personas, también había en este momento había un auge de los celulares, de los teléfonos móviles, y quisimos lanzar pues oye, un negocio que lo que permitía a la gente era utilizar su teléfono móvil para encontrar ofertas locales. Esto era un poco la idea que se nos ocurrió y decidimos abandonar la empresa y hacerlo, punto. No. Esto no era una cosa que nosotros llevamos planificando durante años, fue muy impulsivo, por eso decía antes, en la inconsciencia de juventud, porque claro, teníamos 20 pocos años, es decir, no estábamos, ninguno de los socios estábamos casados, por supuesto no teníamos hijos, no teníamos hipoteca, no teníamos cargas ni familiares ni de ningún tipo, y era, pues ya sabes tú lo que hacemos cuando uno es joven, pues no piensa, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Muchas veces no piensa los actos, va y lo hace y lo piensa después. Y así fue, decidimos un buen día, oye, ¿por qué no hacemos esto? Vale, pues ¿por qué no lo hacemos? Fuimos a ver a unos cuantos inversores en nuestro tiempo libre, decimos, oye, esto ¿tú invertirías en esto? Y digo, ah, pues sí. Pues ya está, dicho y hecho. Cuando nos lo habían dicho ya dos o tres, pues ya está. Fuimos venga, pues dame el dinero que lo vamos a hacer.
¿Y nació así la compañía?
Así nació la compañía. O sea, no había un plan. Hay un business plan, sí. Pero no era una decisión de estas, como dices tú, emprende ya. No, nadie tuvo que convencernos. No pusimos en la balanza los pros y los contra. Nos pareció una buena idea y lo hicimos. ¿Qué pasa? Esto, claro, cuando uno tiene 35 años y está casado y tiene tres hijos y tiene un puesto de trabajo medianamente...
No es igual.
No es igual. Por eso yo creo que hay cosas que se pueden aprender y que yo he aprendido, pero no es lo que yo recomiendo.
Claro. Gente, no, claro. Pues es que es un buen punto, mira, porque no hay la garantía en ningún escenario, ni en el que tú seguiste, ni en el que puedes seguir a alguien más conservador. No hay ninguna garantía. Nunca hay una garantía en el mundo del emprendimiento. Entonces, en tu caso resultó, ¿sí? Y es una forma en que han nacido muchos negocios exitosos. Resultó exitoso. Sin embargo, no es la receta para todo mundo. Entonces, creo yo que aquí nos puedes dar un buen consejo de qué le recomendarías a alguien en tu situación, pero que está en este momento como tú, pensando en, oye, soy empleado, tengo una idea de negocio, pero no sé si dejar el trabajo y dedicarle el 100% a ese proyecto o en paralelo ir avanzando hasta que tenga alguna, de perdido un pie adentro, cierta seguridad y ya luego enfocarme. ¿Qué le recomiendas tú a la gente?
Mira, en realidad no hay una receta mágica para todos. Entonces, una cosa puede funcionar para unas y otras para otras. Entonces, yo he hablado con personas también del mundo startup y del mundo empresarial, donde dicen que ellos, por ejemplo, nunca van a invertir en una empresa en la que la persona no esté plenamente comprometida y se dedique a tiempo completo. O sea, yo he tenido la oportunidad en mi podcast a entrevistar, por ejemplo, a Freddy Jordache, que es el fundador de una empresa que se llama Doctoralia, que es la empresa líder en el mundo hispano de telemedicina, y tienen millones de pacientes que utilizan pues para hacer teleconsulta, y millones de médicos adscritos a su plataforma en todo el mundo, y ellos empezaron como, bueno, casi como un, a tiempo parcial y tal, hasta que llegaron a una situación en la que vieron que al final un inversor, el crecimiento, un empleado, o sea, al final tú no vas a ir a trabajar a un sitio, no te vas a comprometer con un proyecto en el que el propio fundador o fundadora no está comprometida con ese proyecto lo suficiente. Entonces, existe ese argumento, y ese argumento yo no puedo decir si es correcto o es incorrecto, ¿vale? Porque hay gente que trabaja bien bajo esa presión. Hay gente que, por la forma de ser, dice, no, yo tengo que estar all in, o sea, yo tengo que ir a full con esto y quemar las naves y que no haya vuelta atrás. No puedo estar a dos cosas al mismo tiempo, porque entonces ni lo uno ni lo otro, ni chicha ni limona, como decimos aquí en España. Entonces, hay personas que necesitan esa agitación, esa intensidad que implica decir, me estoy tirando y no tengo paracaídas. Así que más vale que caigan algo blando, ¿sabes? Esto es un poco el... Pero luego hay personas que eso sería una locura.
Sí.
Por una irresponsabilidad.
Arriesgar demasiado, ¿no?
Arriesgar más de lo que puedas perder, porque en el fondo, al final, esto no hay absolutamente ninguna garantía de que vaya a funcionar. Por lo tanto, yo creo que, para empezar, hay un concepto que me gustaría aclarar antes, que es el concepto de emprender. El concepto de emprender parece como, es decir, bueno, yo tengo un trabajo y lo voy a... Me estoy planteando si dejarlo o no dejarlo para sacar adelante esta idea. Y sí, eso es una forma de emprender, ¿vale? Se me ha ocurrido una idea de negocio. O yo soy, por ejemplo, consultor, trabajo en McKinsey, pero yo creo que este servicio lo puedo prestar yo de forma autónoma por mi cuenta bajo mi marca personal. Bueno, eso es emprender. Básicamente es sustituir o construir algo con la esperanza y con el plan y con el objetivo de que eventualmente eso sea tu trabajo. Entonces, eso es un approach, digamos, es una cosa que puede pasar, y si uno tiene una idea de negocio, pues es una forma que tiene que valorar. Ahora bien, muchas personas no están en esa fase, pero tienen la inquietud de desarrollar algún hobby, compartir alguna afición con el mundo, etcétera. Es decir, yo, algunas de las primeras cosas que yo construía a tiempo parcial eran, digamos, negocios paralelos, que ni siquiera tenía la esperanza de que fueran a dar mucho dinero. Eran cosas que a mí me gustaba, cosas que yo quería compartir con el mundo, y un ejemplo es la afición mía por los parques temáticos de Disney. Es decir, esto yo nunca pensé dejar mi startup o dejar mi negocio, dejar un trabajo para dedicarme a hacer blogs de Disney, por ejemplo. No estoy tan loco, no, pero era algo que me gustaba mucho, era algo donde yo creía que podía haber una oportunidad de negocio, era algo que yo hacía como algo, como un hobby mío, sobre leer cosas de estas, investigar y planificar viajes y tal, y pensé que eso podía ser útil si lo compartiera para otras personas. Al empezar a hacer eso, poco a poco eso fue escalando, y fue escalando de una forma muy natural y muy divertida, porque no tenía la presión. Si yo hubiera tenido la presión de tener que alimentarme a mí y a mi familia con un blog de Disney, me hubiera generado tal estrés que hubiera terminado odiando eso.
Claro.
Entonces, hay veces que hay gente que no está preparada para dejar su trabajo y construir un negocio, no tiene una idea empresarial demasiado sólida, pero sí tiene un conocimiento, o sí tiene una habilidad, o sí tiene una afición que puede empezar a compartir online de una forma muy asequible y muy fácil de empezar a tiempo parcial, con vistas a ver, oye, ¿hasta dónde puede llegar esto y hasta dónde podría llegar? Entonces, en igualdad de condiciones y con la salvedad que te he dicho, Edu, de que cada persona es un mundo y que aquí no se pueden dar consejos que valgan para todo el mundo, con esa salvedad, si yo tengo que elegir entre uno u otro, yo personalmente recomiendo a la gente que empiece a explorar minimizando el riesgo. Siempre hay tiempo para dejar el trabajo, siempre hay tiempo para invertir dinero, siempre hay tiempo para pedir prestado, siempre hay tiempo para eso, siempre hay tiempo, pero yo creo que es prudente empezar a probar las aguas, ver si realmente esto que pensamos que nos gusta realmente nos gusta, ver si las expectativas que tenemos están fundadas o están totalmente fuera de la realidad, y hacerlo a tiempo parcial y ver si estamos dispuestos a realmente lo que implica sacar adelante esto. Entonces, yo creo que una forma muy controlada de hacerlo es empezar part-time. Yo lo veo a diario. O sea, mucha de la gente que yo estoy formando y que trabaja conmigo es gente que, bueno, pues por ejemplo, son profesores o son consultores o son médicos o son ingenieros y tienen un trabajo, entre comillas, oficial, pero luego ahí tienen una pasión y esa pasión puede estar o no relacionada con su profesión o con su experiencia académica o con sus vivencias personales, ¿no? Es decir, oye, pues una persona que a lo mejor es abogado y trabaja en un despacho de abogados y tiene un magnífico sueldo y una estabilidad laboral, pero le apasiona el coaching. Entonces, en sus ratos libres se ha estado formando, ha sacado la titulación como coach, ha leído 200 libros, sabe más de eso que la persona media, le apasiona y quiere decir, oye, ¿y si yo empiezo a poner en valor esto que yo he hecho porque me gusta como hobby y empiezo a construirme una marca personal y de repente resulta que la gente me empieza a contratar sesiones de coaching y a lo mejor publico un ebook y a lo mejor hago un podcast y tengo anunciantes y a lo mejor lanzo un infoproducto y a lo mejor llega un día en el que resulta que con esa actividad que empezó como un hobby paralelo, pero con una visión empresarial, es decir, dotarle a esa afición por una, digamos, una estructura sólida empresarial, termina sustituyendo tu negocio.
Totalmente de acuerdo.
Esto lo he visto, por ejemplo, con gente que le encanta, aquí en España, sabes que somos muy fanáticos, muy forofos del fútbol.
Claro. Hay una igual que allá.
Hay una gran cultura de fútbol base. Yo tengo dos hijos, los dos juegan al fútbol a nivel autonómico, aquí en la Comunidad de Madrid, juegan contra equipos pues, como el Real Madrid, el Atleti, o sea, máxima división, ¿no? Hay muchísimos equipos aquí y hay todo un negocio alrededor de esto, de entrenadores, de fútbol base, de becas para deportistas, de coger a estos futbolistas con 12, 13, 14, 15 años y mandarles a Estados Unidos a hacer el high school. Es decir, alguien que es un apasionado del fútbol, de trabajar con los muchachos, con intentar sacar lo mejor de ellos, que dediquen y que concentren su energía en el fútbol y ver hasta dónde pueden llegar, esto es un hobby, ¿no? Pero cuando tú profesionalizas esto y dices, voy a construir esto con una página web, voy a hacer email marketing, voy a hacer webinars, voy a hacer eventos de venta, voy a buscar patrocinadores, de repente ese hobby se puede convertir en algo más. Entonces, yo me gusta enfocarlo de esta manera.
Y hace unos instantes hablabas de dos conceptos bien interesantes y bien profundos, aunque los mencionaste muy rápido, Oscar. Uh-huh. Hablaste de diversión y hablaste de presión. Fíjate, hablando de tu misma experiencia, pasamos por la presión y la diversión de cuando hablabas del tema este de Disney, ¿no?
Sí,
entonces, hay mucho, pues también presión hoy en día, porque se escucha en mucha publicidad, en muchos anuncios que vemos de expertos, entre comillas, que presionan a la gente. Lo ves también en Instagram bastante, ¿no?
Sí.
Esas imágenes y frases motivadoras que en realidad nada más están presionando a la gente a que persiga sus sueños, pero a costa de todo, ¿no? Y arriesgándolo todo. Entonces, creo yo que no debemos de caer en una presión y el proceso de emprender un negocio, emprender algo nuevo, un proyecto, pues debe ser divertido, como lo mencionabas, porque ahí es donde van a incrementarse las posibilidades de que destaques con lo que estás haciendo, como lo mencionabas ahorita. Y si creo algo, y si hago un podcast, y si funciona, y si se escucha, porque se está mostrando que eso te gusta, es lo que eso llaman la pasión, pero la diversión en lo que haces. Por ejemplo, ahorita nosotros, para hacer este episodio del podcast, nos estamos conectando a través de una herramienta, estamos viendo los botoncitos que tenemos, tenemos el micrófono, los cables, las conexiones, pero es algo que nos gusta. Es decir, no estamos presionados, ¿no?
Esa es la clave. Mira, yo tengo la suerte de, bueno, pues de tener ya cierta posición y me viene mucha gente. O sea, yo no tengo que vender agresivamente. Afortunadamente, digamos, mi trabajo es mi carta de presentación, ¿no? Y la gente que no sabe si Oscar Feito les puede ayudar tiene ahí a su disposición 350 episodios para decidir. Ya está, mejor carta de presentación que esa no hay. Yo entiendo que con todo el mundo no voy a poder conectar, pero habrá gente con la que sí. Entonces, yo poco a poco he ido desarrollando una metodología con una serie de cosas que a mí me han ayudado y que han ayudado a mis alumnos y que han ayudado a mis clientes. Y quizás la más importante de ellas es que digamos que el mundo ya es demasiado complicado y demasiado duro y demasiado triste como para sufrir para hacer algo más. Entonces yo pienso que el sufrimiento no tiene que el apretar los dientes, el perseverar por el mero hecho de perseverar, todo esto que nos cuentan en Instagram, ¿para qué? O sea, ¿para qué es este sufrimiento? Si ya tenemos un trabajo que nos amarga la vida, ¿por qué vamos a sufrir también las noches y los fines de semana para hacer otra cosa que también nos amargue la vida? Entonces, a mí me gusta enfocar los negocios como, primero, un proyecto vital. Y por vital me refiero a que es un proyecto que te va a durar toda la vida. ¿Por qué te va a durar toda la vida? Porque siempre se puede mejorar, siempre se puede corregir, siempre se puede algo medir o iterar, optimizar y mejorar. Entonces, esto quiere decir que nunca acaba. Y cuando llegas al punto A, puedes ir al punto B, y luego al punto C, y luego al punto D. Es decir, nunca terminas. Por lo tanto, si tú dices, mira, yo voy a construir este negocio y cuando gane $1,000 al mes voy a estar súper feliz. O cuando tenga 1,000 oyentes en mi podcast va a ser un éxito. Y mientras tanto, tengo que hacer esto. Ya oímos las frases, la travesía del desierto, el sufrimiento, el apretar los dientes. Madre mía, se le quitan a uno las ganas. El problema es que si lo vemos así, si todo es un sacrificio y todo es un esfuerzo para llegar a un pequeño hito como conseguir unos oyentes de un podcast o vender un ebook o lanzar un curso online o que te contraten en una conferencia o conseguir tu primer cliente y todo lo que haces para llegar ahí es un sufrimiento, cuando llegues a ese hito, si es que lo llegas, pero asumiendo que llegas, vas a ver que hay otra persona que tiene el doble de oyentes que tú.
O vende y vas a sufrir.
El doble, y vas a decir, wow, es que yo tengo que llegar ahí también. Entonces voy a hacer otro sufrimiento, otra travesía del desierto.
Y nunca acabo.
Voy a hacer este webinar que me aburre, que no me apetece, pero lo tengo que hacer para llegar a esto que ha hecho esta otra persona. Voy a hacer un podcast que lo odio, pero lo voy a hacer porque se ve que la gente que lo hace pues parece que llega lejos. Voy a hacer un infoproducto, no creo en absoluto en lo que estoy vendiendo. Disfrutaré cuando lo tenga terminado y venda. O tengo que responder a esta gente que me escribe emails o me contacta a través del chat. ¡Qué horror! ¡Qué coñazo! No me apetece nada, pero lo voy a hacer porque solo así puedo vender mi curso. Esto es el enfoque más erróneo que puedes hacer. Cuando tú disfrutas de cada paso del camino, cada uno avanza a un paso distinto. Las circunstancias de cada uno, las habilidades, la curva de aprendizaje, es diferente para cada persona. El secreto de la felicidad, y ya no te hablo solo de los negocios, de verdad, para todo, es disfrutar del momento actual. En eso se basa el mindfulness, en eso se basa, muchísimas cosas se basan en eso. Es decir, oye, yo estoy ahora hablando contigo, Edu, yo no tengo un plan de cómo esto me va a beneficiar a mí, ni esto es como un sufrimiento y esto es un esfuerzo que tengo que hacer hoy para que mi marca crezca. No, yo estoy haciendo esto porque me apetece. Y si no me apeteciera, lo dejaría. En el momento en el que no me apetezca, lo dejaré. Y es así de sencillo, porque esa es la clave. Entonces, cuando la gente empieza y me dice, jo, Oscar, es que yo no me veo haciendo email marketing y haciendo webinars y me da miedo grabar un vídeo de YouTube y exponerme en público y que me critiquen o que me dejen un comentario negativo. Y no. Entonces, es como que se están poniendo la venda antes de hacerse la herida. Están pensando en todo lo malo que va a pasar y todo el sufrimiento y todo lo que tienen que aguantar para lograr X. Pero si tú de repente no, digamos, retrasas tu gratificación hasta lograr ese X y ves cada pequeño avance como un logro, cada email que recibes, aunque tengas 5 oyentes de tu podcast.
Lo disfrutas, ¿no?
Que tú disfrutes de eso y te permites disfrutar de lo que vas consiguiendo. Oye, que algún día vives de eso, ¡qué maravilla!
Sí.
Que ganas $10,000 al mes, ¡qué maravilla! Que ganas 100,000, pues mejor aún. Pero no retrases tu gratificación. El éxito es disfrutar de cada paso. Esa es pues, mi filosofía, es como yo enseño a la gente. Luego,
qué maravilla,
cada uno,
me encanta.
Claro, es que
me encanta, ¿no? Y eso te va a revitalizar como emprendedor también, ¿no? Es decir, te va a dar la energía para el siguiente paso y el siguiente. En lugar de irte perjudicando, estresando, pues si lo vemos así y actuamos así, como dice Oscar, vas a ir ganando energía, ¿no? Se dan más ganas de seguir, ¿no?
Eso no significa conformismo, ¿eh? Porque muchas veces la gente me dice, Oscar, pero es que si uno no tiene metas, y si no, claro que tienes que tener metas, porque tú tienes que seguir un camino. El emprendedor, la emprendedora, nuestra vida es un camino constante. Y como te decía, ese camino nunca acaba, porque todo es mejorable. Nosotros cambiamos, nosotros evolucionamos, nosotros mejoramos, nuestro negocio evoluciona. Y esto es como sucesivas vueltas de turno. O sea, un negocio para mí es como, empieza como un eslabón de mármol, ¿no? ¿Cómo puede ser que de una roca sale el David de Miguel Ángel? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues porque alguien veía en ese cacho de piedra, veía una escultura. Uh-huh. Y empezó dando martillazos. Y los primeros martillazos no se veía nada. Y luego empezó poco a poco a cincelar, más fino, cada vez dándole precisión, dándole nitidez, afinando, afinando, afinando. Y después de sucesivos martillazos, y estoy seguro de que Miguel Ángel, si tuviera la oportunidad, diría que eso se puede mejorar, diría que se pueden introducir mejoras, diría que eso se puede pulir mejor, que hay un detalle aún mejorable, o podría hacerlo otra vez, o podría hacerlo más grande. Por lo tanto, al final yo creo que esa es un poquito la filosofía que hay que seguir. Y bueno, a ver, cada uno puede seguir la que quiera, ¿no? Pero Pero hay que tener metas, hay que tener objetivos, y esto no significa conformarse. Lo que significa es no castigarse innecesariamente, no verlo como un sufrimiento, verlo como un aprendizaje. Para mí el emprendimiento, sobre todo y por encima de todo, es un reto personal. Es un reto de desarrollo personal en el que tú te vas a tener que enfrentar a todas aquellas cosas que te dan miedo. Miedo al fracaso, miedo a que se rían de ti, miedo a que no todo el mundo esté de acuerdo. Mira, te voy a poner un ejemplo, Edu. Yo esta semana he lanzado un podcast especial, ¿vale? Es decir, yo tenía ganas de hacer un experimento y he hecho un programa muy diferente a los que suelo hacer. En lugar de ser de una hora, es de 20 minutos, y lo que hago es que intercalo una entrevista. Tenía ganas de hacerlo y lo hice, bueno. Y lo que he hecho ha sido, oye, pues a todos mis suscriptores les he pedido su feedback. Bueno, pues para que te hagas una idea, dura 20 minutos y cada minuto más o menos requiere una hora de trabajo, de edición, de planificación. Con lo cual he invertido mucho tiempo en una cosa que esencialmente es un contenido gratis. Y ahí está en internet. Bueno, pues mucha gente, afortunadamente tengo una gran audiencia y confía en mí y yo confío en ellos y son sinceros y me han dicho lo bueno y lo malo. Cosa que yo valoro enormemente. Entonces, mucha gente me ha enviado comentarios que no les ha gustado. Oye, yo prefiero tu podcast normal, Oscar. Sí, está muy bien, se nota que hay mucho trabajo detrás y te agradezco haberme pedido la opinión, pero me gusta más el tradicional. Oye, mucha otra gente no, ¿eh? Pero, claro, yo una cosa de la que estoy muy orgulloso es, si a mí esto me hubiera pasado hace 5 años, yo me hubiera venido abajo.
Ajá.
¿Por qué? Porque nos aferramos a eso negativo. No vemos
Y le da más fuerza a lo negativo, ¿no?
Le damos decir, joder, fíjate, todo el esfuerzo que he hecho. Es decir, y es que esto lo hacemos. Podemos tener 50 comentarios positivos, pero como tengamos 2 negativos, a eso que nos vamos a aferrar, como tú bien dices, a eso le vamos a dar fuerza. Entonces, yo estoy contento porque he visto, veo que es buena la intención, me siento súper orgulloso de haber construido una comunidad que se toma la molestia de escucharlo, que se toma la molestia, y oye Edu, mensajes de auditoría, de largos, de verdad, entrando en profundidad y decir, ostras, pues tiene razón esta persona, con toda su buena intención, me está diciendo, Oscar, esto es mejorable. Esta parte está bien, pero aquí te quedó un poco mal. Esto tendrías que haberlo enfocado de esta otra forma. Y soy capaz de decir, he tenido comentarios muy buenos, y también he tenido comentarios malos. Y sé, he aprendido a verlo en balance. He crecido personalmente. En este aspecto, que es un ejemplo ínfimo, ¿eh? Pero esto es el emprendimiento. Es aprender a afrontar estos miedos a que nos critiquen, a hacer algo que no funcione, a lanzar un curso con muchas expectativas y no vender nada, a ganar menos de lo que uno espera, a ver que otra persona que sabe menos que tú pues tiene más oyentes, o tiene más dinero, o tiene más likes, o tiene... Y solo estas al final con esto crecemos. Entonces, aunque tu negocio no te dé para vivir, aunque tu proyecto nunca sea un negocio estrictamente hablando, aunque te cueste dinero, míralo como un hobby que te va a enriquecer. Imagínate que tú eres aficionado al kitesurf y tú dices, oye, pues yo me voy ahí al Pacífico, o me voy a comprar una tabla, me voy a comprar una vela, me voy a gastar dinero, me voy a gastar tiempo de vacaciones, me voy a ir a un hotel, vamos a comer fuera, a cenar fuera, voy a gastar gasolina y voy a hacer mi hobby que es kitesurf. Uno no dice, oye, esto ha sido rentable, he ganado dinero con esto, no. Uno ha disfrutado con eso, uno ha crecido, uno ha estado con sus amigos, uno ha aprendido, uno ha mejorado, uno se ha superado. Pues, ¿por qué no vemos los negocios también así?
Así es. Y fíjate, ahorita que mencionas ese tema, es que también emprender es una faceta como persona. El ser emprendedor es una faceta como persona. Sí. Tienes tus facetas familiares, tienes tus facetas profesionales, el emprendimiento es una de ellas. Entonces, ¿qué aptitudes, qué mentalidad le recomendarías a la gente, Oscar? Porque mira, no todos en nuestro día a día vamos a ser, por ejemplo, alguna característica del emprendedor. No todos vamos a ser tenaces en todo, ¿no? Hay gente que la lleva más suave, ¿no? No insiste tanto en las cosas, ¿no? No todo mundo va a estar automotivado, ¿no? O no todo mundo va a estar positivo. Entonces, pero en tu faceta de emprendedor, quizás sí podríamos decir, bueno, hay que procurar tener cierta mentalidad para continuar con el proyecto y no decaernos a la primera que nos llegue una crítica, ¿no? Entonces, ¿qué mentalidad, qué mindset crees que deberíamos desarrollar como emprendedores para poderle dar potencia a ese proyecto, ¿no?
Mira, para mí el tema del mindset es absolutamente fundamental y como he contado muchas veces, es curioso cómo evolucionamos, ¿no?, las personas, porque tradicionalmente, cuando yo trabajaba en banca, había dos cosas que me parecían absurdas. Una era el marketing y otra era la mentalidad. Y fíjate lo que es la vida, he terminado haciendo las dos cosas, ¿no? Me parecía que eran cosas no demostrables, que eran muy subjetivas, que, bueno, pues que eran cosas como que esto del mindset y la motivación, que eran chorradas, ¿no?
Porque me imagino que eras muy técnico, ¿no?
Claro, claro. Yo había estudiado económicas. Yo había tenido profesores en la London School of Economics que posteriormente fueron premios Nobel de Economía. Yo trabajaba en un banco en la City de Londres. Es decir,
si no tiene fórmula, pues no existe. No,
efectivamente. Esto de motivación y mindset, esto es para los monjes budistas y ya está, para los sherpas, ¿no? Del Tíbet. Y curiosamente, fíjate al final a lo que me he dedicado. Pero bueno, entonces al final... yo creo que el mindset es muy importante, tanto que yo hace poco me asocié con un psiquiatra mexicano, precisamente, el doctor Rafa López, para desarrollar un curso que se llama Vitamina M, de M de mentalidad, donde tratamos desde el punto de vista yo como empresario y mi amigo el doctor Rafa López como psiquiatra, muchos de estos problemas mentales y estos aspectos de mentalidad relacionados con el emprendimiento. Entonces, primero, es muy importante la mentalidad. Segundo, cada uno tiene la suya. Una vez más, aquí no es decir, oye, usted tiene que tener estas cosas. Lo que sí que creo que es universal, inequívoco para todo el mundo que desea emprender, es que debe de trabajar su mentalidad igual que debe trabajar otra cosa. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si uno va a emprender, es improbable que sepa de contabilidad, de marketing, de planificación financiera, de productividad, digamos, de cosas prácticas, ¿verdad? Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, pues intenta mejorar. Intenta, aunque uno delegue ciertas cosas, pues tiene que tener unos conocimientos un poco generales o mínimos de oye, que cómo funciona un negocio, qué es un balance, qué es una cuenta de resultados. Pues parece lógico que uno vaya aprendiendo y dedique tiempo a estudiar un poquito de contabilidad, entender un poquito de marketing, entender un poquito de su negocio, de su sector. Pues esto es lógico, ¿no? Nadie, esto no es un tema que provoque mucha confusión. Pues con el mismo ímpetu, uno debe trabajar su desarrollo personal. Entonces, yo no puedo decir que es más importante una cosa que otra. O sea, yo creo que al final son todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? De trabajar un poco la perseverancia, de aceptar la crítica, de la empatía, de relacionarse con los demás, de claridad, de foco. O sea, todas estas son cosas que se tienen que trabajar. La mentalidad se trabaja como cualquier otra cosa. Nadie nace sabiéndolo todo y nadie nace con la mentalidad perfecta. Hay gente que por sus características biológicas, pues es verdad, pues a lo mejor es más fuerte de mente o tiene una actitud más positiva hacia la vida o tiene una actitud más constructiva hacia el fracaso. Y es verdad que hay gente que de fábrica tiene la suerte pues de venir con eso, pero eso no significa que no deban trabajar otras cosas. Es decir, yo me he encontrado con personas que son increíblemente tenaces y trabajadoras, pero luego con un simple comentario se vienen abajo. Entonces, yo creo que hay que ser consciente de la parte mental. Todo esto que coloquialmente se llama crecimiento personal o barra autoayuda, barra desarrollo personal, pues yo creo que es importante trabajarlo activamente. Y por trabajarlo activamente me refiero a no solo leerse un libro y luego ponerlo en la estantería, sino hacerlo. Es decir, oye, pues por ejemplo, los hábitos, el hábito del agradecimiento. Pues el hábito del agradecimiento y cada día apuntarse en un papel dos o tres cosas positivas que le han pasado a uno, ese hábito, no leerse un libro y luego guardarlo, sino desarrollar ese hábito, lo que hace es que al final uno aprenda a ver las cosas positivas en lugar de solo concentrarse en los comentarios negativos. Ese es el ejercicio que hay que hacer y esto se trabaja. Entonces, dicho todo esto, tú te has enganchado al aspecto este de la perseverancia y la tenacidad. Lo hemos comentado antes cuando hablamos de las imágenes de Instagram, de motivación. Y yo lo que sí que quiero decir es que la perseverancia, la tenacidad, esa resiliencia que efectivamente es la seña de identidad del emprendedor, porque es el fruto de lo que hemos dicho antes, que es un camino que nunca acaba. Entonces, por definición, para andar un camino que nunca acaba, pues uno necesita resistencia, no tirar la toalla, no seguir con ese proyecto, a veces más rápido, a veces más lento. ¿De dónde surge eso? Yo sinceramente pienso, Edu, que la tenacidad no se invoca. Es decir, uno no se levanta un día y dice, voy a perseverar, voy a ser tenaz. Digamos que la tenacidad y la perseverancia es el resultado de trabajar una cosa que es el propósito. Y el propósito es lo que uno sí puede trabajar. Es decir, uno, yo creo que antes de emprender, ya sea un proyecto a tiempo parcial o ya sea algo más ambicioso y buscar socios y financiación, uno debe de tener muy claro qué es lo que busca y qué es lo que pretende conseguir. Y buscar un poco, interiorizar el valor real que va a aportar a sus clientes, a sus partners, a sus socios y qué significa para ti. O sea, ¿qué significa para ti construir este negocio? ¿Qué significaría para ti que esto fuera un éxito? ¿Qué entiendes tú por éxito? Porque cuando las cosas no salen bien y dices, pues he lanzado este podcast y ha sido un fracaso. Y llevo 3 meses y me han escuchado 5 personas. Pues bueno, entonces, efectivamente, la mayoría de la gente va a tirar la toalla y va a dejar de hacerlo. De hecho, vi una cifra, no sé si es como el 9 de cada 10 podcasts no hacen, nunca publica más de 10 episodios o una cosa así, o 5 episodios. No, no recuerdo el dato, pero era, wow, era sorprendente, ¿no? Entonces, la respuesta no es solo perseverar. Entonces, lo que hay que hacer es entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no olvidarnos de qué es lo que pretendemos conseguir, de qué estamos aportando a nuestros clientes, a nuestros socios, a nuestros usuarios, a nuestros oyentes, cómo estamos realmente volcándonos en qué. ¿Qué pasaría si tu negocio desaparece? O sea, ¿realmente a alguien le importaría? Pues yo sé que si mi podcast, o sea, modestamente, ¿vale? Pues hay gente que lo va a echar de menos, hay gente que le ha ayudado mucho, hay gente que le ha aportado, hay gente que le ha cambiado la vida. Entonces, estás haciendo algo. Entonces, cuando tú tienes ese motivo, ese propósito y lo tienes claro, es lo que yo llamo la barra de energía. Y siempre que empiezo a trabajar con emprendedores, lo que hacemos en nuestra primera sesión de mentoring, decimos, vamos a diseñar una barra de energía. Uh-huh. En la barra de energía hay muchas cosas. Esto es como ¿sabes los videojuegos que tienes? Energía, resistencia. Bueno, pues Esto es igual. La barra de energía del emprendedor hay muchas cosas. Hay dinero, hay libertad financiera, hay satisfacción, hay gratificación personal, hay autoestima.
Y unos más altos que otros.
Efectivamente, y no hay una correcta o una incorrecta. Entonces, cada uno tiene que elaborar su propia barra de energía. Y eso es lo que a ti te va a dar la perseverancia. No invocarla, no lamentarse porque no soy suficientemente perseverante. Si tú tienes algo en juego que de verdad te importa, no te vas a poner a ver Netflix. Eso, y es perfectamente. Yo veo Netflix, ¿no? No tiene nada de malo ponerse a ver Netflix. O sea, hay tiempo para todo. Pero entonces uno tiene que entender sus prioridades. Uno tiene que entender lo que quiere obtener de ese negocio, cuándo de importante es para él, qué horizonte temporal tiene para recorrer ese camino que hemos dicho y a ir avanzando. Y a partir de ahí, la perseverancia es el resultado de eso. No es algo a lo que uno apunte, es un resultado, se deriva de lo anterior.
Y la planeación estratégica, Oscar, es decir, ligar todo ese esfuerzo, toda esa pasión por lo que vamos a buscar y vamos a luchar, claro. Pero ¿qué sería de ello si no hay planeación?
Eso es.
Porque también hay una parte de disciplina en todo esto del emprendimiento, ¿sí? No es nada más aventarte a hacer lo que te gusta y necesariamente va a salir bien porque te gusta. Sí. Entonces, la parte de la disciplina, Oscar, ¿qué tanto hay que ser disciplinado? ¿Qué tanto hay que planear? ¿Qué tanto hay que seguir una metodología, un procedimiento? ¿Qué tan importante es esto?
Al final, el emprendedor o la emprendedora, al final son dos caras. Es una moneda con dos caras. En un lado tiene la parte más práctica y en el otro lado tiene la parte mental. De la misma forma que solo con cuestiones prácticas nos sirve, porque como acabamos de ver, hay que trabajar la parte de la mentalidad, del propósito, la tenacidad, todas estas cosas, la reacción ante la crítica, que es la parte de desarrollo personal, no podemos ser tan ilusos de pensar que solo deseándolo y queriéndolo mucho y apretando los ojos muy fuerte vamos a construir el negocio. No funciona así, o pasando muchas noches sin dormir. Claro que no, necesitamos cultivar también la otra parte, y la otra parte es la estrategia, son las herramientas, es el marketing, son los procesos y básicamente es la forma de construir un negocio. Es decir, un negocio al final es algo tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo como atraer a unas personas y convertir eso en dinero. Punto. Entonces, a partir de ahí hay millones de formas de hacerlo, ¿no? Pero todos los negocios tienen una cosa en común, que hay una audiencia y hay un dinero. Ya está. Entonces, todo lo que sucede entre medias es lo que le da la peculiaridad a cada negocio. Por lo tanto, cada negocio tiene un proceso, tiene una estrategia, necesita unas herramientas, necesita unos pasos, necesita una infraestructura, necesita una... Bueno, pues cada uno, por mucha pasión que tenga y mucha perseverancia y todo. Entonces, por supuesto, no podemos solo limitarnos a la parte mental, de la misma forma que no podemos a la otra. Entonces, cada negocio tiene un camino. Yo trabajo mucho con personas que son profesionales, que son coaches, que son psicólogos, que son terapeutas, que son médicos, que son consultores, que tienen algún tipo de habilidad o de conocimiento, de contabilidad, de marketing, de tal, y lo que quieren es construir un negocio en torno a esa habilidad, ¿vale? Uh-huh. Entonces, aquí sí que hay muchos métodos, hay muchas estrategias. Yo tengo el mío propio, que he desarrollado a través del curso de Génesis, que son una serie de pasos muy concretos, donde empezamos con esa barra de energía y con ese propósito, y luego empezamos a seguir una serie de pasos, ¿no? Primero, identificar cuáles de nuestras aptitudes y habilidades y experiencias pueden ser útiles y valiosas para otras personas, quiénes son esas personas, cuál es su perfil, cuáles son sus puntos de dolor, es decir, esto es una investigación de proceso. A partir de ahí empezamos a atraer a esas personas, empezamos a darles motivos a través de los contenidos para que empiecen a confiar en nosotros y concedernos el beneficio de la duda, y eventualmente es cuando empezamos a vender. Vendemos nuestros servicios, vendemos nuestros productos digitales, vendemos nuestros cursos, nuestras consultorías o los de otras personas a través de marketing de afiliados, etcétera, donde podemos vender productos y servicios de otros a cambio de una comisión, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto es un poquito la introducción, ¿no? De cómo funciona, ¿no? Sí que se requiere una metodología y cada una es diferente, ¿no? Entonces, a mí sí. Me gustaría esto que has dicho de matizarlo con una frase de Jack Welch, ¿no? Jack Welch, uh-huh, era el presidente de General Electric, un grandísimo empresario, y decía: la visión sin acción es un sueño y la acción sin visión es simplemente pasar el tiempo. La acción acompañada de visión es lo que marca la diferencia. Así Entonces, es. Viene a ser lo que estamos diciendo, ¿no? La acción puede ser, pues, toda esa gente que dice: bueno, yo voy a hacer una web y voy a hacer un podcast y voy a contratar todas estas herramientas de email marketing, y me voy a comprar un micrófono y voy a hacer un hosting y voy a instalar WordPress. Eso es acción. Ajá. La visión es la parte mental, es la autoestima, es el desarrollo personal, es el componente motivacional, es el propósito, es la visión de qué es lo que estamos haciendo, cómo, para quién, qué valor vamos a aportar, qué problema vamos a resolver.
Creo que hemos dado un recorrido bien interesante por el mundo del emprendimiento. Uh-huh. Ya vamos para la hora de podcast. Te quiero agradecer bastante tu presencia. ¿Hay algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje que le quieras dar a los seguidores de este podcast?
Nada, pues que gracias por escucharnos y por tomarse el tiempo. Yo creo que el hecho de que estén escuchando esto ya indica que hay un interés, que hay un gusanillo, que hay algo que les llama la atención de todo esto. Entonces, primero, darles las gracias por profundizar. La enhorabuena por tener esa curiosidad, por tener esa inquietud. Sí. Eso primero, y segundo, pues bueno, pues lógicamente cualquier cosa que yo les pueda ayudar, yo ahí a través de mi web, que además es
¿Dónde
es muy sencillo, oscarfeito.com, porque ahí lo tengo todo, ahí está el uh-huh. podcast, ahí están los cursos, las mentorías, y una lectura muy agradable. Fíjate, Edu, que yo hasta hace 3 meses me daba vergüenza dar mi página web, porque esto que al final dices: ostras, lo tendría que actualizar, esto ha cambiado mucho, esto es una constante evolución, y llevaba literalmente años con eso, ¿no? Y por fin lo he hecho. Por fin tenemos una nueva página web con todo. No solo la estética, no solo que al final es importante, pero sobre todo los mensajes que se transmiten, los textos que hay en cada una de estas páginas de: oye, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Por qué deberías concederme el beneficio de la duda si quieres emprender? ¿Cómo te puedo yo ayudar? Eso está 100% actualizado. Yo creo que va a conectar con mucha gente y pues les invito a echarle un ojo, uh-huh, una escuchada al podcast y cualquier duda, pues ahí están mis datos de contacto también.
Claro que sí. Oscar, muchísimas gracias. Nos lo hemos pasado muy bien y sobre todo yo creo que has aportado mucho, mucho valor en este episodio del podcast Ya Emprende. Esta es tu casa. Ojalá que algún día hagamos la segunda parte y continuemos platicando así,
claro,
de forma agradable y relajada sobre estos temas tan interesantes. Ya sabes, esta es tu casa. Pues Oscar, no me queda más que despedirte agradeciéndote y pues nos escuchamos muy pronto. Muchísimas gracias, Oscar.
Muchas gracias a ti, Edu. Gracias por la invitación. Para mí también ha sido un rato súper agradable y mucho ánimo a todos los que nos escuchan.
Gracias, Oscar. Hasta pronto.
Gracias. Adiós, adiós.